Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar.
Hoy ¿qué te cuentas con Joana Izquierdo? Buenos días.
Buenos días, Damián.
Y con un autor que nos tiene especialmente obnubilados por diferentes motivos, porque escribe muy bien, porque lo cuenta mejor, porque además cuenta cosas que nos interesan a todos y porque además profesionalmente, en este apartado que nos corresponde, también tiene ahí un feeling que seguro que mucho que aportar, seguro para que aprendamos algo de lo que es esta profesión y me atrevería a decir, y de lo que es la vida. ¿De qué vamos a hablar y con quién vamos a hablar en el día de hoy, Joana Izquierdo?
Me gusta mucho la presentación breve que has hecho, voy a ver si la amplío un poquito más con algún detalle más concreto, pero estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho. Charlaremos hoy con David Jiménez, nacido en Barcelona en el 71, periodista y escritor con una extensa trayectoria en el mundo del periodismo, especialmente en el ámbito de la cobertura de conflictos bélicos. Como reportero de guerra ha cubierto enfrentamientos armados en más de 30 países, tratando de brindar testimonios directos y viscerales de cada zona. Trabajar como corresponsal en todos estos países le ha permitido conocer de primera mano diferentes realidades culturales y sociales. De sus coberturas al frente de estos conflictos, David Jiménez confiesa que en sus inicios sintió miedos de insensibilizarse ante tantas desgracias, pero le reconfortó darse cuenta de que no era así. Dice que el deseo de contar es más fuerte que el riesgo que se corre y que durante el camino descubrió que le apasionaba explorar la maldad del ser humano. En el año 2016 tocaron a su puerta para ofrecerle el puesto de director del periódico El Mundo, cargo que aceptó bajo la condición de que, dado que en aquel momento aquel medio informativo necesitaba un cambio brusco, David Jiménez estaba dispuesto a revolucionarlo en su transición del papel a digital. Un año después, tras una gestión interna cargada de tensiones, fue despedido. De aquel breve pero intenso periodo y tras una demanda por parte del periodista por vulneración de la libertad de expresión y despido improcedente a Unidad Editorial, la empresa propietaria del Mundo, el resultado fue El Director, un libro cargado de verdades, experiencias y reflexiones donde David Jiménez ha querido contar su historia. Admite que, tal vez por su personalidad independiente, no disfrutó de la dirección del Mundo y piensa que el éxito en la vida reside en no mandar a nadie y que nadie te mande a ti. Cuando terminé de leer Días Salvajes, novela en la que hoy intentaremos profundizar, entendí que no era una historia común, que detrás de esa trama de thriller se apreciaba un enorme esfuerzo por tratar de acercar al lector a las profundidades de la condición humana y a una España apoteósica que hoy sigue pagando las consecuencias. Y cuando una historia me agita, me remueve y me deja días reflexionando sobre ella, algo por dentro me lleva a querer saber más sobre su creador. Así que tras un intento apasionante de acercarme tanto como he podido a David Jiménez como persona, os puedo decir que me he encontrado con un periodista de raza, que lo único que quiere es informar de lo que sucede ajustándose a la verdad sin decorarla y manteniéndose firme a sus principios. O dicho de otro modo, me he encontrado con una persona íntegra, honesta y sensata. Y como en estos tiempos toparse con personas así es una misión casi imposible, por todo esto y por lo que hoy nos va a contar, es un placer muy grande decir con profundo agradecimiento, buenos días David y bienvenido a ¿Qué te cuentas?
David Jiménez, buenos días.
Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Oye, menuda presentación.
Bueno, no, no está mal, ¿eh? Ha dibujado una persona muy interesante. Además hay un apartado que estoy buscando aquí en el guión, que me lo acabo de perder, que habla de una persona íntegra, de una... ¿Dónde está?
Persona íntegra, honesta y sensata.
Íntegra, honesta y sensata, y periodista.
Esa no puede ser, David. Mi percepción.
Pero íntegro, honesto y sensato, y periodista, hay algo que falla, o no, puede ser esto.
Y sin embargo, bueno, debería ser lo normal. Es una profesión muy vocacional, donde yo creo que cuando uno se mete tiene un sentido de servicio público y de contar la verdad y de denunciar el poder y también poner el foco en las injusticias. Y si no, yo creo que hay otras muchas profesiones que uno puede hacer. Pero en esta yo creo que eso es un elemento esencial, ¿no? El por lo menos tener esa buena intención de tener ese impacto positivo. Y bueno, eso es lo que hemos intentado unas veces con más éxito y otras con menos.
Amigo mío, en esta profesión quedamos cuatro de esos, ¿eh? Cuatro quedamos, de hecho, claro, poniendo distancias, evidentemente. pero yo lo único que he pedido siempre es dejadme hacer. Si me dejan hacer, yo trabajo en ese medio. Si no, pues no trabajo. De hecho, cuando no me han dejado hacer, pues me he ido, honestamente. La cuestión bueno, es que
es lo mejor.
Sí, bueno,
yo pues, no tengo que decir que todos los despidos, que ya acumulo unos cuantos por intentar hacer lo que creía que era correcto, los llevo un poco como medallas, ¿no?, que uno se va colgando. Es una profesión un poco extraña en esto, porque normalmente en casi todos los oficios, cuando uno hace lo que se supone que tiene que hacer, en este caso contar la verdad, te ascienden, te promocionan, bueno, mejoras profesionalmente. Y esta es una profesión, el periodismo, donde muchas veces, por hacer tu trabajo, pagas un precio. Los países más complicados que el nuestro, México, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Gaza, lo que estamos viviendo, ¿no?, con más de 100 periodistas muertos, y en otros tantos sitios te puede costar la vida, te puede costar la cárcel. Y en España, bueno, tenemos la suerte, entre comillas, de que el precio a pagar normalmente pues es una represalia, una censura o un despido. Que, como digo, acumulo unos cuantos.
Es curioso, yo aquí en la redacción en muchas ocasiones digo, nos halagan, algo tenemos que estar haciendo mal. O sea, aquí lo normal es que la gente esté molesta con lo que haces, porque al final, hoy en día nos hemos acostumbrado en este país a leer lo que queremos leer, a escuchar lo que queremos escuchar, y si nos cuentan otra cosa ya no nos apetece. No. De hecho, en El Director trata mucho también este aspecto David, en otro de los libros que ha escrito, que cuenta la historia de su paso por el mundo, que por cierto, David, o sea, si había estado bregado en mil batallas, ¿por qué viene a la guerra aquí a dirigir el mundo? ¿Qué necesidad?
Pues sí, la verdad es que siempre he dicho que prefiero una trinchera en Afganistán que el despacho de director, porque por lo menos en Afganistán uno sabe de dónde vienen las balas, ¿no? Y, bueno, yo, es verdad que después de 20 años fuera como reportero sobre el terreno, era un poco extraño, ¿no?, la elección de alguien con mi perfil para dirigir un gran periódico era extraño. Yo creo que ellos enseguida se dieron cuenta de que se habían equivocado, de que no iba a ser lo manejable que ellos esperaban. Y a partir de ahí, pues, hubo un choque, yo creo que frontal, entre dos maneras de entender el periodismo, ¿no? La más romántica, del corresponsal que llega y quiere cambiar las cosas y fiscalizar al poder y contar la verdad, aunque sea incómoda. Y luego, pues, unos dueños, unos políticos, unos empresarios que en realidad lo que querían era que no hiciera nada de eso. Y bueno, esa fue la batalla que se cuenta en El Director.
Bueno, mira David, yo soy una persona, o intento ser una persona optimista, así que vamos a focalizar esto hacia el camino optimista. Y si te digo YouTube, verdades incómodas como tú acabas de mencionar, discrepancias razonadas, análisis sin sesgo, ¿tú qué nos cuentas?
Bueno, esto me lleva a mi último proyecto, ¿no? He montado un canal de YouTube donde, como digo, antes os contaba que me han echado unos cuantos sitios. Bueno, de este no me van a poder echar porque voy a ser el único.
Bueno, igual te echas tú a ti mismo, cuidado.
Me tengo que despedir a mí mismo y va a ser difícil, ¿no? Pero sí, he creado un canal, David Jiménez, el director, que, bueno, lo único que hemos colgado por ahora es un teaser, ¿no?, de promocional. Uh-huh. Y se han apuntado 37.000 personas en unos pocos días.
¿Qué hay que hacer para seguir y visualizar ese canal, David?
Bueno, te metes en YouTube, uh-huh, buscas David Jiménez, el director, y ahí te va a aparecer un botón de suscribirse. Y la verdad es que la acogida, antes incluso de haber empezado y de haber iniciado un poco la producción de contenido, ha sido espectacular, ¿no? Yo creo que hay muchas ganas ahí fuera de voces independientes que no estén sesgadas, que no trabajen para un partido ni para una gran compañía y que tengan, bueno, que no tengan problema en incomodar, ¿no? Yo creo que en los tiempos que corren eso es importante, porque hay mucha incertidumbre, hay mucho autoritarismo emergente, populismo. Yo creo que una intolerancia creciente hacia lo que piensa el otro, y bueno, me apetecía crear un lugar de debate, ¿no?, para poder reflexionar sobre todas las cosas que nos están ocurriendo alrededor y que son importantes y pueden cambiar para bien.
Y atendiendo a sus valores de veracidad y de independencia, Televisión Española bien, ¿no?
Vamos a ver, los medios públicos en este país han sido siempre el botín de los políticos, ¿no? Llegan al poder y deciden convertir los medios públicos en su gabinete de prensa, pagado por todos los españoles. Y esto, desgraciadamente, yo lo vengo viendo pues desde que tengo razón periodística, ¿no? Desde que empecé hace 30 años. Y lo he visto en comunidades y lo he visto a nivel estatal y demás, ¿no? Ahora se nos plantea esta posibilidad de, bueno, de que haya incluso menos consenso a la hora de elegir a las personas que dirigen Radio Televisión Española. Y yo es que lo que creo es que los políticos jamás deberían escoger a las personas que dirigen un medio de comunicación público, porque ellos son juez y parte y tienen un interés. Entonces, hay otras opciones, que fuéramos los propios profesionales a través de las asociaciones de prensa. Bueno, sería cuestión de buscar una fórmula. La actual a mí me parece una estafa, sinceramente.
Es tan bonita. Fíjate, voy a meter también el último apunte. Espero pregunta breve, respuesta breve, porque nos estamos ahondando mucho en esto del periodismo y hoy también venimos a hablar de libros. Pero, y los ondas bien, ¿no?
Bueno, lo he seguido así un poco en la distancia, ¿no? Yo tengo un concepto de los premios en general en España, ¿sabes? De estar muy, bueno, pues muy dados de antemano, ¿no? Y no ser competiciones meritocráticas. Esto me pasa con los premios literarios, me pasa con los premios de la radio, de cine, de todo, ¿no? Aunque también supongo que esto es como siempre, ¿no? O sea, uno está en contra de los premios hasta que se lo dan a uno, ¿no? Esto supongo que me alegraría. Eso es un clásico. Oye, no, esto de los premios no me gusta nada. Oye, te hemos concedido tal premio. Ah, oye, pues sí, ¿eh?
No era tan malo.
¿Cuánto es el cheque? ¿Cuánto es el cheque? Venga. Bueno, no quiero ser hipócrita en estas cosas, porque ya digo que es más fácil criticar cuando tú no estás en las listas. Pero es verdad que si tú tomas la decisión consciente de ser un periodista independiente, es raro que te den ningún premio. Tienes que renunciar a esa parte de,
claro,
lo del que pasa reconocimiento que no va a llegar, porque siempre cabreas a unos o a otros. Claro. y al final pues no eres visto como una persona sospechosa.
Hombre, y en el caso de los ondas, además, claro, los entrega la SER, coño, ¿qué va a premiar a los del otro lado? Pues muchos se quedan ahí, en casita, cerquita, a los que conoces, que al final lo hacen bien, si nadie dice que lo hacen mal.
Bueno, yo creo que al final el premio le queda a él en su conciencia y seguramente haya muchos seguidores que lo agradezcan.
Claro, el premio es la gente. Claro, el premio es, bueno, el reconocimiento de los lectores que compran en el director, que va a sacar su edición número 14, ¿no? Pues es que más premio que ese es difícil.
Bueno, vamos a la novela que nos trae en el día de hoy, porque hablamos mucho de periodismo y de director, pero hay que hablar de Días Salvajes, que es la novela que queremos hablar, que queremos presentar, que queremos que la gente se acerque a su lectura, si no lo ha hecho ya, que seguro que muchos, que ya hemos venido apuntando, lo habrán hecho, precisamente para que en el día de hoy se enteren también de muchos de los detalles que vamos a dejar sobre la mesa, pero que no vamos a desvelar, evidentemente. Así que vamos, en este caso, con el permiso de David, a conocer la versión de Joana Izquierdo sobre esta novela.
Pues Días Salvajes. Las 6:18 minutos de la mañana, un joven millonario, Bosco Zabala, heredero de una dinastía de banqueros, una fiesta sin cordura, una botella de Johnny Walker, un Aston Martin, la Nacional 6, 210 kilómetros por hora, exceso de adrenalina y sensación de poder. Y en unos segundos, Bosco Zabala deja de ser alguien que cree que controla el mundo para convertirse en un kamikaze que ha matado a su mejor amigo y a Marta, una joven universitaria que ese día, como muchos otros, madrugó para acudir puntual a su puesto de cajera en un supermercado. A partir de aquí, alrededor de un padre que busca justicia y de una familia con poder que mueve hilos para que su hijo cumpla la mínima condena, David Jiménez nos lleva a la España exultante de los años 2000 a través del poder de la élite. La amistad, la culpa, el duelo, el odio, la venganza, la ausencia, el miedo, las promesas incumplidas, las desigualdades sociales, las drogas, las mentiras de los poderes públicos, la avaricia, las apariencias, la vergüenza, la mentira, la familia, la sanación y el perdón. Sería sencillo decir que hablamos de un thriller, pero si digo thriller, en realidad no digo nada. Días salvajes es una novela que en sus 352 páginas, que al lector le parecerán muy pocas, contiene una intriga trepidante, una velocidad de la que da vértigo, una ambientación magnífica, grandes personas, no personajes, historias ordinarias que se presentan de forma extraordinaria y mensajes latentes que te invitarán a detenerte y a observar el mundo para arrancarle los secretos a la vida, para reflexionar en profundidad sobre el alma humana y para perderle el miedo a la autocrítica. Una novela que traspasa los géneros y se hace necesaria porque sensibiliza, emociona, remueve y perdura. Porque Días Salvajes no se lee, Días Salvajes se siente, se disfruta y se reposa para finalmente, pasados los días tras su lectura, asentarla en el corazón.
Bueno, ¿qué te parece, David, lo que nos ha contado Joan Higuero sobre tu novela?
Bueno, me ha encantado. Yo no habré explicado mejor, la verdad. Bueno, uno también es regular explicando sus propios libros, ¿no? Pero no, me encanta escuchar cómo lo percibe alguien que se nota que es gran lectora, ¿no? Y bueno, es un honor que os guste la novela y que la hayáis leído, bueno, tal como yo la escribí, ¿no? Yo creo que ha sido un muy buen resumen de lo que trataba de contar.
Pues me alegro mucho.
Una novela que resume la vida misma, ¿eh? Al menos en la cultura española, siglo XX, XXI, sí. Es esto. O sea, todos conocemos varios Boscos, desgraciadamente, todos conocemos situaciones muy similares a esta, pero que están relatadas de tal manera que te hacen volver a vivirlas y a, ¿por qué no?, recordar también esos, a veces, duros momentos. Porque la historia en sí misma de Días Salvajes es una historia muy dura, David.
Es dura. La mayoría de los lectores y lectoras me dicen, oye, he llorado con el libro, ¿no? Yo tengo libros duros de conflictos y de situaciones muy difíciles, pero yo creo que este es el libro en el que la gente quizá ha sentido más emoción, ¿no? Es un retrato descarnado de esa España, de la euforia de los años 2000, antes de la gran crisis, de la desigualdad también, porque al final en ese accidente, bueno, está el príncipe de la élite madrileña y está esa cajera que ha madrugado, ¿no? Y cómo en ese choque frontal se cruzan los caminos de dos Españas muy diferentes, que vivieron aquellos años también de manera muy diferente, y que yo creo que con el tiempo incluso esa brecha ha aumentado. Y luego está, por supuesto, el drama de un padre al que le quitan lo que más aprecia y que tiene que enfrentarse a un dilema moral, ¿no? Dejar que la justicia haga su trabajo, aun a riesgo de que esta falle, porque estamos hablando de una familia muy poderosa, o tomarse la justicia por su mano, ¿no? Y en el caso de la familia, digamos, más elitista, también hay dilemas morales importantes, porque claro, todos somos los que tenemos hijos. Si tú te pones en la situación, tu hijo ha hecho algo terrible, ha provocado este accidente, ha matado a dos personas, pero no deja de ser tu hijo, ¿no? ¿Qué haríamos si tuviéramos poder y dinero? ¿Utilizaríamos esos resortes para liberarle de las consecuencias de lo que ha hecho?
David, hombre, en España sí.
David, a mí me parece admirable cuando leo una historia que el escritor, en este caso tú, logres o logréis que el lector empatice con todos y cada uno de los personajes, porque es cierto que hay personalidades que se le adjudican a ciertos personajes con las que quizá es sencillo, pero en el caso concreto de tu novela, y en mi caso concreto, valga la redundancia, has logrado que yo empatice con todos, ¿eh? Cuando digo todos, son todos y cada uno de ellos, y yo me pregunto cómo de difícil es para ti como escritor ponerte en la piel de un personaje como la madre de Bosco, por ejemplo.
Claro, es que yo creo que las personas somos complejas, ¿no? La división de buenos y malos y ya está, es un poco Hollywood, ¿no? Un poco demasiado sencilla. Y bueno, lo fácil habría sido, oye, ricos todos malos, gente humilde todos buenos, pero todos sabemos que no es así. Y luego la vida nos enfrenta a veces a dilemas muy difíciles, ¿no? Y yo creo que todos los personajes de Días Salvajes están en situaciones difíciles, y en un instante sus vidas dan un giro brutal y tienen que tomar decisiones. Y a veces, bueno, hay intereses, hay sentimientos, hay muchas motivaciones para ir hacia un lado o hacia el otro. Y creo que una de las cosas que hacen que Días Salvajes esté gustando es precisamente el hecho de que el lector y la lectora se pone en la piel de esos personajes, ¿no? Y dice, bueno, ¿yo qué haría si estuviera en su situación?
Que esa es la cuestión.
Y es un poco lo que he intentado.
Claro. Pues de hecho, sí que tiene muchas lecturas Días Salvajes, por evidentemente reminiscencias que puedes tener de tu pasado o de historias que has conocido, pero yo me decantaría, luego la forma de escribir, es decir, hay muchas formas de leerlo, pero yo me decantaría más, un poco en resumen de lo que sería Días Salvajes, es una oda al dolor. Es decir, nos cuenta, nos dibuja exactamente cómo es el dolor, visto desde diferentes puntos de vista y planteado con las posibles modificaciones que te da la propia vida. Para mí, quizás es lo más destacable. La historia podría ser esa o cualquier otra. Hablaba antes David de en una guerra, en una batalla, pues se muere alguien, no pasa nada. Porque estás en guerra, coño. Pues se supone que la gente muere. Pero claro, ¿cómo nos cuenta y cómo provoca esas muertes o esas acciones, ese dolor, y cómo se modifica el dolor? Yo destacaría el dolor por encima de todas las cosas. Igual me estoy excediendo.
No, pero el duelo es muy importante en Días Salvajes. Tan importante que, de hecho, la parte más periodística de documentación de la novela me llevó a asistir a terapias de duelo, ¿no?, de padres que habían perdido a sus hijos, porque quería profundizar en ese dolor, en cómo se supera ese dolor también. El personaje que pierde a su hija pasa por ese proceso, y hay otra protagonista, que es la psicóloga que lo intenta salvar del agujero oscuro en el que entra, y todo eso, bueno, me llevó en Málaga a asistir a través de una amiga a estas terapias donde, bueno, la verdad es que estos padres tuvieron una generosidad increíble dejándome entrar en la intimidad de su dolor. Y eso me hizo, yo creo, comprenderlo mejor y narrarlo mejor, ¿no? Para que todos intentáramos ponernos en el lugar de esas personas. Aunque en realidad todos tenemos algún duelo, ¿no? Ni siquiera tiene que ser un duelo de la pérdida de un ser querido, que muchos lo hemos experimentado, sino incluso el duelo por una ruptura sentimental, por que nos han echado de la empresa, por muchas razones, ¿no? Todos pasamos duelos y está muy presente, como dices, en la novela.
Yo también he estado en una terapia de grupo, que es la que tú me has descrito en la novela, y es que además haces que el lector esté ahí y sufra con ellos. Es que es una parte, como dice Damián, muy dura. Yo, David, te quiero confesar que leí esta novela, que igual, bueno, no sé si os va a parecer curioso o no, pero la razón principal por la que yo leí Días Salvajes fue por su claim. Y voy a aprovechar ya para explicar, que es curiosillo el término, que un claim en el contexto editorial es una frase cortita y llamativa que resume la idea central o el valor principal del libro. No todos los libros tienen esto, pero Días Salvajes lo tiene, y ese claim dice: una novela sobre el coraje de vivir. Esta fue la razón por la que yo dije, uy, yo me tengo que leer este libro. Entonces, a mí, a raíz de esta reflexión o premisa o frase que describe lo que vas a encontrar dentro, David, a mí me gustaría preguntarte si crees que el coraje es innato o si se puede desarrollar, y qué tipo de coraje se requiere para defender tus creencias.
Bueno, yo creo que el coraje es en general un extra de la personalidad. No creo que esté en todo el mundo. Y cuando hablo de coraje no me refiero solo a, oye, irte a cubrir una guerra, ¿no? Uh-huh. No, o sea, yo creo que el coraje está muchas veces en el día a día, ¿no? Hay que ser muy valiente a veces para aceptar ideas contrarias a las nuestras, y hay que ser, yo creo que, valiente para ser honesto a veces, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, tienes sabes que haciendo trampas vas a obtener un beneficio, ¿no? Yo creo que la gente con un coraje moral, digamos, pues toma una decisión de decir, oye, a veces esta decisión que voy a tomar me va a perjudicar, pero es lo correcto y lo voy a hacer, ¿no? Y
no es
y
fácil
luego,
eso, ¿eh?
No es fácil, es muy difícil, ¿no? El hecho de, yo por ejemplo, recuerdo, ¿no? Muchas veces tuve, cuando era director del Mundo, ¿no? Claro, uno piensa y dice, oye, si obedezco y estas historias que no quieren que publique las meto en un cajón, bueno, pues voy a mantener mi puesto. Y el puesto que yo tenía, tenía unos privilegios y un sueldo que era 5 o 6 veces mayor que el que había tenido hasta entonces. Uno, por supuesto, no lo quiere perder. Entonces, el tomar una decisión en un momento dado diciendo, voy a poner eso en riesgo porque creo que es lo correcto, creo que eso es coraje moral, ¿no? Y que en los tiempos en los que vivimos ahora mismo hace falta, porque estamos todos un poco perdidos y sin referentes.
Y tanto que sí. De hecho, y en base a ese coraje que dibuja David, claro, espero que se me entienda la pregunta. Hay que tener coraje, hay que tener valor, y teniendo en cuenta que ha sido corresponsal de guerra, que de ahí ha ido a peor, con los mismos valores de coraje y valor, pero a peor, para ser director del Mundo, y encima cuando acaba de ser director del Mundo decide ir a peor para ser escritor, que se vive bastante peor. La cuestión es que la próxima profesión de David, ¿cuál va a ser? ¿La de torero, como decía Belmonte? ¿Cómo has llegado aquí? ¿Degenerando?
Bueno,
pues un poco sí.
Bueno, he degenerado hasta el grado de youtuber. O sea, que no lo imaginé nunca, ¿sabes? O sea, ya creo que más bajo ya no puedo caer. Porque ¿sí? Yo el youtuber lo tengo como un adolescente en su casa haciendo vídeos sobre videojuegos, ¿no? Y digo, pues eso no voy a hacerlo nunca, ¿no? Después de corresponsal, director y demás, pues no, he caído hasta ahí. Y todo te indica que siempre podemos caer más bajo. O sea, lo siguiente, no sé lo que será, pero bueno, yo creo que lo importante es que hagamos lo que hagamos, lo hagamos con unos principios, lo hagamos. Yo tampoco creo en la pureza absoluta, todos cometemos errores, todos tenemos tentaciones y ninguno somos perfectos ni nos comportamos siempre como tiene que ser. Pero sí creo que tenemos que tener líneas rojas sobre cosas que no estamos dispuestos a hacer a cambio de un beneficio, ¿no? Y eso es lo que me da la sensación de que se está perdiendo, ¿no? Y es verdad que los políticos no están dando mucho ejemplo tampoco, o sea, la gente que deberían ser referentes, pues tampoco son muy indicativos, ¿no? Pero tenemos que acabar con esa cultura de la trampa que hay en el periodismo, en la política y en la empresa en nuestro país.
Pues David, con respecto a esto que dices, y en cuanto a la época en la que sitúas tu novela, tú mismo has comentado, porque te lo he escuchado decir, que hoy sigue vigente lo que sucedió entonces, pues en aquella España donde creímos en la igualdad y en que al día siguiente íbamos a ser todos mejores, íbamos a prosperar. ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad, David? ¿Qué responsabilidades deberíamos asumir para contribuir a que España fuera un país mejor?
Bueno, yo que he vivido muchos años en Asia, casi 20, a mí hay una cosa que me gusta, ¿no? Cuando ellos tienen crisis, ¿no? Y es esa sensación que tienen de el bien colectivo, ¿no? Que está muy bien que cada uno vayamos a por nuestro, y yo creo que es legítimo querer tener ambiciones y querer que nos vaya mejor, ¿no? Pero hay sociedades donde tengo la sensación de que cuando las cosas vienen mal dadas hay una solidaridad mayor, hay un concepto de si todos nos comportamos como debemos, el colectivo se va a venir beneficiado. Y eso creo que nosotros lo hemos perdido, ¿no? Y que vamos muy muy a lo nuestro. Y esto lo noto mucho en los políticos, ¿no? Yo lo que les achaco sobre todo es cero grandeza para asumir decisiones que a lo mejor no son las más populares o las que les van a hacer ganar más elecciones, pero que ellos saben que son las mejores para el país. Pero no tienen
el coraje
moral ni la decencia de tomar esas decisiones. Entonces, creo que necesitamos, yo si tuviera que hacer algo en el país, ¿no? Y es verdad que yo estoy en la parte fácil de esto, que es la denuncia y no el tener que arreglar las cosas. Pero yo empezaría por la educación. Yo creo que tenemos que revisar completamente nuestro sistema educativo, que se ha quedado anticuado, que es muy memorístico, que no es lo suficientemente humanista, ni crea mentes con espíritu crítico, ¿no? Y eso es lo que nos lleva al final también es a un ciudadano muy dócil, que vota siempre como si fuera un equipo de fútbol, se pone la camiseta y ya no se la quita nunca, que no exige a sus políticos lo suficiente en cuanto a decencia y en cuanto a capacidad. Y eso creo que hay que cambiarlo desde la educación, desde primaria.
Y tanto que sí, fíjese, un frente que yo llevo abriendo cada vez que tengo la oportunidad aquí en este espacio en muchas ocasiones, pero como lo ha contado tan bien David, igual ya tampoco tiene mucho más sentido ahondar. Seguimos estancados en el siglo XVI y algún día alguien va a renovar la educación, porque es que esto no tenemos pizarrín, pero viene a ser básicamente lo mismo. Por cierto, y cambiando de tema, yo que soy muy de aquí, de Hijuelo, soy muy de casa, hay un pasaje dentro de la novela que no sé si Joana quiere, pues no lo he comentado con ella, pero lo quería que fuera sorpresa.
A ver.
Hay un pasaje en el que habla de la familia Moncada y de cómo pues han estado ayudando, haciendo diferentes inversiones, diferentes aportaciones, y en un momento determinado dice exactamente en la novela: y María había continuado la tradición con donaciones regulares, incluida la compra a la diócesis filipina de Surigao de un altar del siglo XVIII tallado en mármol de Casafranca, que es aquí, 10 kilómetros aquí. ¿De dónde saca ese dato? ¿O cómo se le ocurre hablar del mármol de Casafranca? David, ¿estás ahí? Ay, pues hemos perdido a David, yo creo. Vaya, pues justo en el momento más inoportuno. Porque, claro, yo necesito una reflexión sobre este dato. ¿Sigue estando David o no? ¿Sí? Bueno, vamos a intentar renovar esa comunicación para conocer ese detalle, porque me parece interesante. Y ahora que no nos está escuchando, hacemos de nuevo la llamada para retomar de nuevo esa conversación.
Se cortó, me dice.
Bien, pues vamos a recuperarla, a ver si hace falta le vuelvo a leer el pasaje, que me parece espectacular.
Lo tienes que leer,
yo
claro.
Cuando lo leía, digo, ¿y esto? O
sea, que yo no lo apunté, pero ahora cuando has empezado a leer el párrafo he dicho, sí, sí.
Lo de Casafranca, que evidentemente, bueno, el mármol de Casafranca ha sido famoso y como podemos ver ha llegado a Filipinas, que intenté incluso buscar algo a ver si alguien hacía referencia en internet al respecto de esta cuestión. Ya tenemos ahí a David de nuevo, ¿no? David, ¿qué tal? Buenas de nuevo.
¿Cómo estamos?
No sé dónde dejaste la conversación, pero bueno, te hablaba de la familia Moncada, que había hecho una serie de donaciones y que siempre pues trataban de postularse en favor de la sociedad con aportaciones de diferente motivo. Y leía: y María había continuado la tradición con donaciones regulares, incluida la compra a la diócesis filipina de Surigao de un altar del siglo XVIII tallado en mármol de Casafranca, que es un pueblo que está a 10 kilómetros de Hijuelo. ¿Cómo llega ese dato? ¿Cómo se te ocurre incorporar ese dato en la novela?
Pues me gustaría decir que he estado y que ha sido por consciente, ¿no? Pero no, o sea, la verdad es que muchas veces estas cosas que el lector puede pensar que están muy planeadas, pues son casualidades, ¿no? Que uno escoge los lugares y, bueno, a lo mejor ha pasado alguna vez por allí y se le ha quedado el recuerdo y dice, bueno, pues puede ser un lugar donde poder situar una escena de la novela.
Interesante, ¿no? Ahí quería llegar yo, David. Ahí, pero
vas a tener la oportunidad.
Es que, claro, es que ahí lo bueno sería ir ahora, ¿no? Porque claro. Decir, oye, ya que lo he puesto ahí y hay muchos lectores que también se preguntarán, oye, pues por esto es un sitio que hay que visitar.
Pues mira.
Atento, David, porque aquí en este espacio tenemos un reto que además te puede plantear también la posibilidad de ir a Casafranca incluso. El reto consiste que en la próxima novela, porque supongo que estará escribiendo alguna otra novela David Jiménez, en la próxima novela aparezca en algún momento determinado un pasaje de este estilo, ¿no? En el que hable de lo bueno que es el jamón de Hijuelo, alguien que coma jamón de Hijuelo que es excelente, algo ahí que haga ese apunte. Si esto sucede, David, Te invitamos a que vengas a Guijuelo y a llevarse un jamón para que luego lo disfrutes en casa con los amigos. ¿Qué te parece?
Pero esto es esto me parece un poco soborno, ¿no?
No,
¿cómo soborno?
Esto es un ejercicio de confianza en la creatividad de los autores, que pueden hacer lo que quieran cuando quieran porque sus novelas son suyas.
No, claro. pero yo lo digo soborno aceptado. O
sea, pues o sea, es genial.
O sea, que decir que es que me pones un jamón de Guijuelo y claro, es que ante eso uno no puede, uno es débil, o sea, seguro que encuentro la manera de utilizarlo en mi próximo libro, o sea, aunque esté situado en Japón, ya encontraré yo alguna manera.
El jamón de Guijuelo, claro, está en Japón, o sea, vendemos jamón en Japón, o sea, posibilidades de, y además lo que hablamos, confianza en la creatividad de David Jiménez, no podemos fallar ahí, es él el que en todo caso fallará o no.
Ya le estoy dando vueltas y algo se me va a ocurrir seguro, porque vamos, el premio es demasiado jugoso como para rechazarlo.
Bueno, ahí lo dejamos. Y lo que no he hablado en ese premio es de la compañía, que nos vamos a ver cara a cara, que yo creo que esto también, parte del premio consiste en ese ratito que pasaremos.
Y de la
aquí
gran fiesta lectora que hacemos que sí, cuando acuden.
Bueno, llegados a este punto, David, vamos con recta final y con el planteamiento que también Joana Izquierdo nos propone cada día, porque en este caso llega el momento de
la pregunta. David, ¿qué libro te gustaría borrar de tu memoria para volverlo a leer?
Pues quizá en esto voy a ser muy aburrido, porque creo que sería El Quijote. Ya sé que es una respuesta demasiado obvia, ¿no? Pero sí, yo tengo una sensación de la primera vez que lo leí, que fue tarde, con 20 y pico años, ¿no? Más allá de que en el colegio te obligaran o te intentaran obligar a leerlo y no les hicieras caso, y la sensación de descubrimiento que fue aquella experiencia la tengo todavía muy grabada. Y creo que todos los que nos hemos dedicado luego a escribir, en parte lo que hacemos es, o hemos estado inspirados por ese libro.
Interesante, sin ningún tipo de duda, y con esa aportación cerramos el capítulo de hoy. David Jiménez, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por enseñarnos y por marcarnos un camino que esperemos que siga mucho. Ya sé que va a ser difícil, pero habrá que seguir intentándolo. Así que, por lo tanto, de mi parte, gracias por acompañarnos y por darnos también la oportunidad de compartir este ratito. Joana Izquierdo, habrá que decirle adiós.
Sí, claro, pues David, yo te quiero dar las gracias, pues por habernos acompañado, por supuesto, pero también por llamar a las cosas por su nombre, por esforzarte tanto para escribir historias tan emotivas y sensibles que sirven para abrir los ojos del lector ante la realidad que le rodea, y por tratar de informar con honestidad y empatía. Y a mí solo me queda decirte, David, que bueno, me ha encantado tu aceptación hacia nuestro reto del jamón, y que además quiero decirte que si tú fueras un líder, yo te seguiría.
David Jiménez, un placer. Nos vemos en Guijuelo si usted quiere.
Un placer enorme, muchas gracias.
Un saludo, hasta luego. Y cerramos el ¿Qué te cuentas? Como siempre, con reflexión.
Como dice David Jiménez, en Días Salvajes, es más fácil perdonar el daño que te haces a ti mismo que el que haces a los demás.
Perdido y he encontrado mi camino porque el destino lo ha querido. Sigo vivo porque el tiempo me ha curado y veo el maestro en los ojos del pasado. Me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba. Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir.